De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Ni un euro del presupuesto de la Generalitat vaya destinado a financiar partidas presupuestarias de la Generalitat que ya han sido declaradas inconstitucionales, ni las decisiones de la Generalitat pongan en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria.
En España, en 2017, había un ministro de Hacienda que no se llamaba Montero, se llamaba Montoro. Y decía cosas como estas que acabamos de escuchar. No hay, decía, un solo euro para el Procés. El gobierno de Rajoy, en el verano del 17, estaba en tranquilizar al personal y aseguraba que no habría referéndum ilegal ni declaración de independencia. Algo de eso le había vendido Junqueras a Soraya. Montoro, el exministro de Hacienda, se equivocaba la paloma. Los condenados por el Procés se gastaron 113.000 euros de todos los catalanes y de todos los españoles solo para pagar los honorarios de los observadores internacionales que invitaron a ese referéndum ilegal. A eso hay que sumar otros 52.000 euros en gastos de alojamiento y de transporte de esos observadores, según la Guardia Civil. Se gastaron los del Procés euros de todos los españoles para pagar la publicidad institucional, la organización de la administración electoral, la confección del registro de catalanes en el exterior, el material electoral para ese referéndum ilegal, el pago de aplicaciones informáticas. El Tribunal Supremo, en su sentencia, no estimó cuánto dinero público se habían gastado, pero aseguró que fueron más de 250.000 euros. Y vaya que sí fueron más de 250.000 euros. En el Tribunal de Cuentas hizo una investigación. La delegada instructora calculó que se habían gastado 4.100.000 euros para organizar el referéndum ilegal. Cantidad que luego se rebajó a 3.500.000. Los catalanes, según algunas estimaciones, han perdido 1.500 euros por cabeza y año por el deterioro de la economía catalana desde que comenzó el Procés. A eso hay que sumar estos 3.500.000 que se llevaron directamente de la caja las consejerías de Vicepresidencia y Economía, Presidencia y Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura. Por eso está condenado por malversación, entre otros, Junqueras. Lo que quiere ahora Sánchez es que los catalanes y el resto de los españoles hagamos como que no nos han robado 3.500.000 de euros para facilitar lo que Sánchez llama la convivencia en Cataluña. Es lo que ha asegurado la ministra Robles esta mañana.
El gobierno de España ha tenido mucha honestidad siempre y desde el principio de esta legislatura han dicho claramente que hay una apuesta por la convivencia en Cataluña y por tanto el presidente del gobierno en eso siempre ha sido muy claro, hay que apostar por
ministra la convivencia. Ministra Robles, en este programa le tenemos mucha estima, pero usted sabe que es juez, que suprimir un delito para apaciguar los ánimos no es de recibo. Dice, ministra, que la posición de Sánchez ha sido clara desde el principio.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento.
Íntegro cumplimiento de la sentencia de 2017. Pues no, no, porque van a modificar el delito de malversación y porque, bueno, van a poder presentarse a elecciones, porque la inhabilitación va con la malversación. ¿Es peor robar dinero de todos para comprarse un Rolex, un chalet en la playa, un ático, o robar para hacer clientelismo político, para alimentar la ensoñación de la independencia? Bueno, es difícil decidir si es peor una cosa o la otra. En cualquier caso, robar es robar. Hace ya casi 11 años, como te acordarás, España vivió el famoso movimiento de los indignados. Algunos acamparon en Sol, cerca de aquí. Decían que los partidos no les representaban, que el bipartidismo había robado la democracia, que la política estaba saturada de corrupción. El PSOE y el PP reaccionaron tarde y mal ante este problema. Y por eso nacieron Ciudadanos, por eso nació Podemos. Rajoy, en 2015, reformó el delito de malversación de fondos públicos precisamente para ampliar el concepto. Ya no solo se castigaba quien se apropiaba de dinero público para comprarse el Rolex, sino quien utilizaba ese dinero en una administración desleal. Robar es robar, ya sea para el chalet, para el ático, para comprar votos, para fomentar el aprendizaje del kazajo en aldeas armenias de menos de 50 personas, si eso no está previsto en los presupuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que las muestras de ADN más antiguas jamás encontradas permiten reconstruir un ecosistema de hace 2 millones de años, un descubrimiento que ha permitido conocer hasta límites insospechados cómo era el actual desierto polar. Silvia Martínez.
Estamos hablando de la reconstrucción de un ecosistema del norte de Groenlandia, incluidas las especies vegetales y animales que allí vivieron hace 2 millones de años. Los resultados de la investigación que lidera la Universidad de Cambridge permiten dibujar un espacio con un bosque boreal de vegetación mixta, con arbustos y hierbas árticas y álamos, y que llegó a soportar cambios extremos de clima y temperaturas. También sabemos que allí hubo liebres, renos, gansos o roedores. Según los científicos que lideran este estudio, el hallazgo abre un nuevo capítulo en la historia de la evolución que aseguran cambiará las reglas del juego.
Y la terapia con animales puede ser clave para mejorar el día a día de las personas con discapacidad. Precisamente a ello se dedica la asociación sin ánimo de lucro Te Anima todo junto. Su sede está en Alcorcón. Allí reciben a personas con discapacidades de todas las edades para hacer sesiones de terapia, especialmente con caballos, la conocida como equinoterapia. Marisol Fernández es la fundadora y presidenta de la asociación.
El estar delante de un caballo, tienes que gestionar tus emociones. Entonces, simplemente el estar cerca de ellos ya te lleva un poco a un mundo de relajación que te vale luego para la vida después.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito charlará con ella y visitará las instalaciones para conocer cómo los animales pueden ayudar a mejorar la vida de estas personas. Y arranca la segunda mitad del macropuente de la Constitución y la Inmaculada, unos días festivos que se prevén pasados por agua. El paso de varios frentes y borrascas dejará lluvias de forma generalizada que serán más abundantes en el oeste peninsular. Unas condiciones que pueden afectar al estado del tráfico. Vamos a echar un vistazo a las carreteras a esta hora. DGT, David Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendiente de varios alcances que afectan a las carreteras, pedirles mucha precaución en Cádiz, en la A4 y la A48, afectadas por un accidente en el entorno del polígono Tres Caminos, de entrada a la capital gaditana también, aunque ya leves, algunas dificultades por otro alcance en Almería, en la A7, a su paso por el Barranco del Tesoro hacia la capital almeriense. Y a margen de las incidencias, momento relativamente tranquilo, tan solo destacar algunas dificultades de salida de Madrid por la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón, también ya de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes. En Barcelona hay dificultades en la AP7 en Cerdañola del Vallés hacia Girona, o en la entrada a la Ciudad Condal por la C58 y la C33 en Moncada. También dificultades de entrada a Valencia por la V31 en Sedaví, y ya en Sevilla en la AP4 en los Palacios de Villafranca en sentido sur hacia Jerez.
Y los jugadores de la selección inician vacaciones antes del regreso de la competición de clubs. Luis Munilla.
Sí, Pilar, ya está la selección de vuelta en España. El aluvión, o mejor dicho, el avión de La Roja, ha llegado esta tarde a Barajas con solo 14 jugadores, porque el resto ha emprendido vacaciones directamente desde Doha. Los futbolistas tienen unos días de asueto antes de volver con sus clubes. Y, por supuesto, vamos a estar pendientes del futuro de Luis Enrique. En los próximos días se espera un anuncio al respecto. Aquí en COPE hemos contado que el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, estaría encantado de asumir el reto si Luis Enrique no sigue y la federación se lo propone. En el Mundial hay descanso hasta el viernes, que será cuando arranquen los cuartos de final, con el Croacia-Brasil a las 4 y el Países Bajos-Argentina a las 8. Esto, insistimos, el viernes. Hoy lo que tenemos son partidos amistosos con clubes de primera. Acaba de empezar el Celta-Boavista y a las 8 se juegan el Sevilla-Mónaco y el Cádiz-Manchester United. Hay liga en segunda, a las 7 Cartagena-Villarreal B y Huesca-Andorra, y a las 9 Tenerife-Alavés. Y además, en la Champions femenina, hay un Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona a las 9.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro y aunque el agua nos ha dado una tregua, hoy esta madrugada vuelve a llover, lluvias que se extenderán prácticamente a toda la región este jueves, día de la Inmaculada, en el que subirán ligeramente los termómetros. En la sierra seguirán con brumas y bancos de niebla, sobre todo a primera hora. Desalojado en Tetuán un local en el que la policía municipal contabilizó más del doble de personas del aforo permitido, 190 frente a las 90 que debía haber. Funcionaba como discoteca ilegal, aunque los dueños dijeron que era un club privado en el que se bebía whisky de Malta y se fumaban habanos. Aún así, cobraban por entrar. Han sido denunciados por ejercer una actividad distinta a la autorizada, no presentar el seguro en vigor y deficiencias graves en las salidas de emergencia. Los vecinos presentaron la denuncia por el ruido que salía del local. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Casi sin darnos cuenta, aquí en mitad de este macropuente para muchos, en este 7 de diciembre, un día laborable entre festivos para otros, o sea, un lío de semana, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero en cualquier caso, como digo, ya 7 de diciembre y casi sin darnos cuenta, pues hemos llegado a este último mes del año y casi al final completo de este año, ¿no? Un año que, entre otras muchas cosas, ha supuesto, fíjate, el final del celuloide en España. Y es que en el emblemático cine Madrigal de Granada hace 4 meses que se dejó de escuchar este sonido. Y es que los enemigos han sido muchos y se han ido sucediendo. Por supuesto, el primero, hace ya tiempo, la televisión en color. Esa, bueno, luego yo creo que ya fue un enemigo que se hizo más pequeño. Pero luego llegaron las multisalas, después la transformación digital, las plataformas de streaming y el formato de 35 milímetros, pues estaba resistiendo aquí, en este cine, que resistía, como decimos, a pasarse al formato digital, hasta que ya no ha habido manera de resistir más. Bueno, esto último ha roto la exclusividad que caracterizaba este emblemático cine, pero la verdad es que si no se pasaba a lo digital, estaban abocados al cierre. Era la crónica de una muerte anunciada, que por suerte pues no se ha llegado a producir del todo, al menos la del cine, aunque sí la del formato. Pero es que a veces es inevitable, ¿no? Por mucho que lo intentes, lo de adaptarse o morir, pues es que no queda otra. Bueno, no hablamos por tanto del final, no del final del cine, pero sí de una etapa que ha terminado, una nueva etapa a la que su dueño Juan inevitablemente ahora mira pues como, yo creo que con un sabor agridulce. Ahora lo comprobaremos. Pero antes, Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué es lo que a ti te ha llamado más la atención de esta historia?
Pues mira, es un cine, está al lado de Nuestra Señora de las Angustias, en pleno centro de Granada, en una avenida principal en Granada, con mucho trajín, como dicen ahí, y bueno, pues es el claro ejemplo de que las cosas, cuando se ponen difíciles, pues hay que adaptarse. 24 de septiembre de 1960 es la fecha en la que se inaugura este emblemático cine Madrigal, que abría sus puertas en pleno centro. Y bueno, pues como dices, su supervivencia ha sido un milagro en estos tiempos en el que tenemos el consumo audiovisual prácticamente en el móvil.
No, lo tenemos en el móvil. Total. Efectivamente. Voy a saludar a Juan Torres Molina, dueño de este cine Madrigal. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Hay que decir que has resistido todo lo que has podido, ¿verdad?
Sí, yo lo he dicho muchas veces, Pilar. Yo concebía el cine y concebía las películas precisamente porque a la película le daba el nombre, el formato. La película se llama película porque era una película.
Es verdad.
Exactamente, claro.
Es verdad, no caemos en ello, pero tienes toda la razón.
Por lo mismo, claro. Que la Rebeca es la Rebeca que llevaba Rebeca de Hitchcock, por lo mismo.
Claro, pero ese término fotoquímico, esa película física que le da el nombre a los títulos que vemos en la pantalla, claro, juega mucho, porque claro, yo pensaba el otro día, bueno, se llaman también largometrajes, y se llaman largometrajes precisamente por los metros de película. El digital no tiene metros.
Habría que buscar una nueva manera de llamar a esto, ¿no? No sé si
sí,
te ha ocurrido algo, Juan.
De producto audiovisual o de, no sé, pero claro, ya no es película como tal. Vamos, no es película porque no recibe el nombre del formato. La seguí evocando del inicio del...
Ya.
No lo es, realmente no lo es. Ni tampoco bueno, largometraje porque tampoco medimos en metros, ni cortometraje porque no tienen pocos metros las películas que se emiten, las pequeñas películas que cuentan pequeñas historias inferiores a la media hora. O sea que realmente claro, seguimos hablando de la materia del cine y de la materia cinematográfica cuando realmente pues nos falta lo esencial, nos falta lo que dio nacimiento a la imagen en movimiento, que fue la película.
Lo dices con amargura, con nostalgia, me imagino, con cierto toque de desesperación en el fondo, me imagino, ¿no? Uno ha estado luchando, habrás estado luchando todo lo que has podido, pero claro, no solamente la exhibición y el cine, es también todo el proceso. Es decir, me imagino que hay un momento en el que ya pues no había películas como tales, no te las servían, era difícil conseguirlas.
Bueno, durante un tiempo, durante muchos años, concretamente hasta el mes de julio, es verdad que en España ya no quedaban laboratorios, que se habían estado pidiendo a Londres, que mantenía laboratorio de 35 milímetros, es decir, las películas sí eran nuevas, eran películas de exhibición, y se enviaban los máster digitales a que hicieran una copia en 35. Era curioso, porque muchas de ellas se rodaban en película, luego la película pasaba digital, y para conseguir una copia otra vez en película había que mandar el máster digital a Londres para que te la hicieran en película de 35 milímetros. Pero la seguían haciendo en los laboratorios de Londres hasta que llegó el Brexit. El Brexit...
Anda.
No, claro, el Brexit fue la primera piedra en el camino. Inmediatamente la aduana cobraba unos derechos y unas tasas que automáticamente encarecían el precio del 35, lo cual pues nos dificultaba las cosas. Luego el resto de los laboratorios de película, en España, como decía antes, no queda ninguno. En Francia no tengo, o por lo menos las distribuidoras españolas tampoco tenían controlado ninguno. Había que irse a Rumanía a que hicieran las copias.
Copia para ti, ¿cuánto costaba? O sea, ¿cuánto cuesta ahora, por ejemplo, una de las copias, no sé si se llama la copia, o lo que sea, digital, que proyectas, que tampoco se dice proyectas, en fin, es que qué lío, bueno, no sé, lo que sea, tú me dirás, pero bueno, ¿cuál es la diferencia de precio?
Sí, Pilar, al final sí se proyecta, digitales, vale. pero efectivamente se dice
eso
un halo,
¿no?,
de luz láser que se proyecta
menos
en una
mal,
pantalla.
Menos mal.
La proyección la mantenemos, por lo menos.
Menos
sí.
Mal.
Eso sí. No, una copia en 35 pues dependía de los metros de película. A más metros, más cara, indudablemente. Pero una copia en 35, la media estaba un poco por encima de los 2.000 euros. O sea, una copia de 3.000 y pico euros, que equivale a cerca de 2 horas de película, estaba en los 2.000 y algo. Entonces, claro, era un poco complicado con la pandemia encima y con las restricciones en los cines y con el miedo de algunos espectadores más clásicos, a los que les gusta el cine, no el cine de superhéroes ni de efectos espaciales, explosiones y todo ese tipo de cosas, sino más bien pues el cine,
el guion,
más tradicional,
el cine
con
clásico,
actores,
sí.
Efectivamente. Sí. Pues ese tipo de espectadores les costaba mucho más acudir a las salas de cine. Tenían algo de más respeto con el asunto de la pandemia. Con lo cual, pues es verdad que durante las restricciones pues hemos visto un poco acortado la cantidad de espectadores que acudían al cine. Es verdad que el Madrigal es un cine un poco sui generis, porque como damos cine independiente, pues en ese cine independiente, cine de autor y cine de festivales, pues hay muchas propuestas muy arriesgadas que no calzan bien con ese espectador tradicional. Me refiero, por ejemplo, a la ganadora de esta, no, de la anterior de la anterior edición del Festival de Cannes de Titán, que fue una, que era una película realmente diferente y muy transgresora y muy difícil de aceptar por el espectador en medio. Y sin embargo, son películas que han funcionado muy bien en el Madrigal, porque como Granada es una ciudad universitaria, pues los universitarios, ese público que sí quiere ver cosas diferentes, sí se acercaba a ver, uh-huh, a ver este tipo de propuestas más transgresoras. Entonces, es verdad que, como decía el jefe de ventas de Avalon, me decía el otro día, dice, si es que el Madrigal es de otro planeta. Porque me decía muy serio, dice, vamos a ver, hemos estado poniendo ahora el documental de Sabina. Y el otro día,
buenísimo, decía, lo vi yo el otro día, estupendo.
Pues este señor me decía, dice, eres el número 2 de España en recaudación con el documental de Sabina.
Fíjate. Oye, pero vamos a ver, la temática no cambia. Tú, es decir, tú puedes mantener el cine Madrigal con la misma temática, el mismo tipo de películas, claro. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar,
no,
es,
no va a cambiar.
Lo que va a cambiar es que ya no vas a exhibir en 35 milímetros. Pero la gente notaba eso. Es decir, el espectador realmente se va a ver afectado porque cambies el material.
Bueno, el primer afectado he sido yo, porque y además voy a contar las primeras anécdotas, o sea, mis primeros miedos. Y es que, claro, el como habéis dicho al principio del programa, el proyector de 35 emitía un sonido muy característico, ese taca 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 que se oía. Entonces, ese taca-taca se oía dentro de la sala, se oía el taca-taca-taca-taca de empezar la bobina, ponerse en marcha el proyector y se oía levemente, pero se oía el taca-taca. Y ese ruido de fondo que luego, claro, cuando uno se sumerge en la película, pues no lo notas. Pero estaba un poco presente ese pequeño taca-taca todo el tiempo. Claro, cuando yo pasaba por la cabina del cine, con el digital ya funcionando, no se oía el taca-taca. Claro, cuando no se oye el taca-taca de un proyector es porque se ha parado. Y claro, yo miraba la hora y decía, pero si estamos en sesión, ¿por qué no funciona el proyector? Y entraba como un rayo dentro de la cabina. Entonces me encontraba, pues claro, el digital funcionando.
O sea, que te costó acostumbrarte al silencio.
Sí, me llevó unos cuantos sustos, de verdad que al principio me asusté. Digo, madre mía, si es hora de sesión, ¿por qué no funciona el proyector? Sí, el proyector funcionaba. El que no funcionaba era el mío, el de 35. Ese era el que no funcionaba.
Pero Juan, entonces, ha sido toda esta pelea hasta el final, hasta que ya no te ha quedado más remedio que pasarte a la proyección digital, toda esta pelea por la película, como tú dices, ¿era una cuestión de amor al cine clásico, una cuestión sentimental para ti más que otra cosa? Es decir, ¿o realmente se pierde calidad en la imagen? A ver, contéstanos la verdad.
La verdad, voy a ser lo más sincero posible. Vamos a ver, indudablemente la textura de imagen del 35 es más cálida. Es decir, esos colores, el fotoquímico, el paso de la luz, la lámpara por el fotoquímico es más cálida. Pero es verdad, y lo reconozco como lo siento, como cuando veo las proyecciones, que el digital, al tener un enfoque automático, al ser todo automático, pues resta mucho la imprecisión. Es claro, cuando vamos a proyectar no tenemos más remedio que enfocar la película con los proyectores antiguos. En el proyector digital no hay que enfocar nada. La proyección es perfecta y está permanentemente enfocado. O sea, no tiene el problema además de que la vibración esa que se transmitía al objetivo en el proyector de 35, pues le producía pequeños desenfoques que había que ir ajustando. O sea, indudablemente el enfoque es muchísimo mejor. Y luego, claro, este proyector es nuevo, la lente está completamente nueva, y es un proyector láser de una luminosidad brutal. La luminosidad también se nota.
¿Y qué te ha costado una pasta, Juan?
Ya, no sé, un poco.
Bueno, me ha costado una pasta que en el mes de mayo-junio, que estaba la cosa muy fea y muy difícil, creí que iba a ser incapaz de poder resolver, porque nadie apostaba por el cine Madrigal. Realmente las películas habían ido bastante flojas y el nivel de gastos había subido mucho como consecuencia, sobre todo del suministro energético, la luz. Nosotros trabajamos con una compañía eléctrica, que no voy a decir cuál, pero bueno, nos subió de una manera bestial el recibo de la luz, tan bestial que había veces, hubo un mes o un par de meses, que todo lo que se ingresaba era para pagar la luz. Claro, no se podía pagar a los trabajadores, no se podía pagar a los dueños de las películas, no se podía pagar el agua, no se podían pagar los impuestos, no se podía pagar nada, era todo, era la recaudación completa para la luz. Claro, eso te va formando un hoyo, esas pérdidas las vas arrastrando y era un problema brutal. Si a eso unes el hecho de que las distribuidoras decían que no querían seguir haciendo la COPE 35 porque difícilmente la estaban amortizando, pues la situación era solo vi una parecida hace 20 años, cuando entre 15 y 20 años, cuando empezó la digitalización y las multinacionales dejaron de arropar al Cine Madrigal, y entonces tuvimos que recurrir a los independientes, que fueron los que nos facilitaron la película de 35. Pero la situación era muy difícil hasta que por fin, bueno, pues una empresa precisamente y curiosamente granadina, pues fue capaz de apostar por nosotros, de darnos unos plazos de pago, y con esos plazos de pago hemos podido acometer el pago del digital.
Pues mira, Juan, sé que para ti ha sido un dolor, porque está claro que a ti te gustaba ese taca-taca, como tú dices, que era el que llevabas escuchando tantísimos años, esa película clásica tradicional, ese color más cálido que dices que le daba. Pero bueno, al menos podéis seguir abiertos, al menos tenéis un futuro, y ojalá de verdad os vaya muy bien. Pero es verdad que es una pena, porque erais los últimos que quedaban en España que exhibían películas en 35 milímetros. Aunque solo fuera porque era un único cine, bueno, pues se podía haber hecho algo, ¿no?, por intentar conservarlo, pero desde luego nos has descrito claramente cuál era la situación en la que os encontrabais. Juan Torres Molina, dueño de los Cines Madrigal, gracias, que vaya todo bien, de verdad, un abrazo.
Gracias, Pilar. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros.
Ánimo, adiós. Claro, Javi, es que dices, bueno, a ver, los tiempos son los tiempos, hay que cambiar y hay que adaptarse bien.
Hay que hacerlo.
Pero también es verdad que es un único cine, es decir, que aunque sea como algo cultural de conservación, de algo que se hacía de una manera determinada durante siglos, durante muchos años, durante un siglo prácticamente o más, se podía... Quiero decir, no sé, algún tipo de intervención para apoyarles,
o alternarlo,
¿no?
O tener unas películas clásicas que puedas ver en 35 y verlas,
o algún tipo de ayuda, ¿no? Para que el que tenía tanto interés en seguir así pudiera haber seguido.
Esto es como el vinilo y la música digital.
Sí, ya lo sé.
Pues oye, el que quiera, pues puede, te podría tenerlo, ¿no?
Ya, bueno, pero un vinilo puedes tenerlo, pero un
eso
cine...
Sí, eso sí,
es otra historia.
Es más complicado, sí.
Javi Nieves, gracias, un abrazo.
Pilar, un beso,
adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. De verdad, John.
Bueno, el caso es que dicen que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro, y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Levantaremos al sol.
La gente, con los oyentes, contigo que nos escuchas en esta tarde de, a ver qué piense, miércoles, sí. Pues hablamos.
¿Me vende rosas tus gafas?
¿Qué? Ay, qué bonitas.
¿Cuánto quieres por ellas?
No están en venta.
No están.
Es que sin ellas no veo, vale. Fernando.
Entonces, ¿qué me vendes?
Básicamente, el boli no, te puedo vender.
El boli me puede vender. ¿A cuánto pides
que
por él?
Lo tengo aquí, también te puedo vender.
¿Cuánto
pides?
¿Cuánto pides por tu boli?
Este sí. Pinta muy bien, este 2,50 euros por lo menos, ¿eh?
2 euros. ¿Y si te doy 1,75?
No.
No. Bueno, luego seguimos hablando.
Pero espera un momento, te ha pedido... No. Tú no decías que eras el rey del regateo. Si te ha pedido 2 euros y le has ofrecido 1,75...
Le quita un 30%.
Eso no es nada.
No, porque podemos
mucho...
llegar... Mira, si no. hubiéramos llegado a 2, le hubiera quitado... Le hubiera quitado un 20%.
No, tenías que haberle ofrecido de entrada 1 euro como
no,
mucho.
No, entonces me lo tira a la cara.
No, hombre.
Es que pinta muy bien, Pilar.
Bueno, con el arrosado. Aquí sabe vender muy bien.
Los reyes del regateo.
Pues a mí lo que me gusta son las gafas, ¿eh? Esas gafas.
Pero si están graduadas, ¿no te valen?
Bueno, igual sí. ¿La son montura? ¿De cerca o de lejos?
Son para ver de lejos.
No, entonces no.
¿Ves? Si
bueno,
me
también, si estamos hechos.
Puestos a regatear, ¿verdad?
No, pues es que me gustan esas, son unas gafitas John Lennon, las muy que monas. Lleva rosado.
De todas formas, es verdad que para regatear hay que ponerse, lo decíamos antes, en contexto, porque en muchos países sí hay que regatear.
Claro,
en muchos países
claro.
Regateo es parte de los juegos.
Hay que informarse de la cultura local.
Efectivamente, eso nos dicen por aquí.
Muy buenas tardes, amigos de COPE. El regateo sí es una norma en algunos países, tanto en Marruecos como en África, como muchos países árabes e incluso algunos de Sudamérica. Si no regateas, no hay interés en vender. Entonces, muchas veces te obligan a regatear, y me lo explicó a mí una vez un comerciante, no sé si fue en India o fue en... no me acuerdo. Pero el regateo es parte del juego, no es solo comprar. El regateo es parte de la venta.
Sí, sí, de la liturgia, pero pues, solo añadir o solo matizar una cosa, África no es un país. Son muchos.
Son muchos. Y también hay muchas tácticas para regatear.
Pero es verdad esto que dice el oyente,
sí, sí,
¿eh?
Sí, es verdad
esto que dice el oyente, que es que forma parte de la cultura, ¿no? Y pase usted, tómese un tecito de tómese usted un té con menta y,
exacto.
Y a echar el rato.
Luego aquí también pues hay momentos en los que podemos jugar a regatear. Esta, por ejemplo, es la táctica del bolsillo pequeño.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo utilizo la táctica del bolsillo pequeño. Recuerdo así la más significativa. Chicos vendiendo camisetas y relojes. A mi pareja le gustó uno y me pedía 25 o 30 euros. Entonces yo cogí de los tejanos que llevaba, el bolsillito este pequeño utilizamos muchas veces para las monedillas. Pues saqué un billete de 10 euros. Le dije, mira, tengo nada más esto, si no me lo bajas, pues no puedes subir a 15. No puedo, no tengo más. Pues me di la vuelta y cuando di 3 pasos me llamó, toma, llévatelo. Y al final pues lo conseguí por 10. Un saludo.
Hombre, es que lo que pasa es que fue muy agresivo, ¿eh?
Sí, lo fue.
Porque fue más de la mitad.
Es lo que tiene la táctica del bolsillo pequeño.
Mira, lo que pasa es que eso ahora ya nadie lleva efectivo y el que te está vendiendo tiene... el contactless y claro, no se puede sacar billete porque no hay.
Cierto.
Pero lo de pegar la vuelta y largarte, veo que eso es fundamental.
Bueno, decir,
pero
ese, ya lo hemos dicho antes, ¿eh?
Esa
es la última carta, porque si te has ido no puedes volver, ¿eh?
Regateo, eres amante del regateo, lo haces bien, regateas, ¿dónde regateaste y te llevaste algo pues a muy buen precio? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía,
like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Prueba las dos bebidas.
Vale.
Un sorbo a cada una. Luego saca el vaso de la que más te guste.
No, esto es terrible.
Las dos son asquerosas.
¿No eliges una?
Horribles. No puedo con esto.
De entrada me gusta mucho cómo empieza esto, ¿eh? Es miércoles, sí, pero como ayer fue festivo y aquí en la tarde hemos... Bueno, más bien porque jugaba la selección. Vamos a dejarlo ya, ¿no? ¿Eh? Y tenemos hoy, afortunadamente, a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para hablarnos de una serie... Dice el que muy loca, desde luego por el comienzo, no sé si muy loca, pero ya me he enganchado y no sé ni de qué va, o sea que imagínate. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes Pilar. Bueno, en este final de año vamos de sorpresón en sorpresón. La semana que viene hablaremos de 1899, no te preocupes, ya he terminado de verla, la comentaremos en profundidad.
¿Qué cara se te ha quedado?
Una cara de estupefacción, como me pasó en Dark. Del estilo.
Vale, venga, sigamos con lo de hoy.
También dentro de poco hablaremos de un documental de arqueología que está siendo la serie más vista en plataformas en Estados Unidos.
¿En serio? ¡Jo, qué guay!
Poquita broma con Apocalipsis del pasado. Y hoy traigo una maravilla titulada Pepsi, ¿dónde está mi avión?
O sea, Pepsi... ¿Dónde está mi avión? Ya de entrada el título. Bueno, desde luego el título, como digo, es que es de lo más llamativo.
Bueno, ¿qué nos cuenta esta serie documental?
Bueno, es la historia real, realísima, de un personaje que enamorará a cualquiera que vea la serie. Se llama John Leonard, un tipo que podríamos ser cualquiera de nosotros.
Su historia no se ha contado durante estos años, pero a mediados de los 90 todos la conocíamos. Creo que es la hora de escuchar la historia de John Leonard contra Pepsi Corp.
Los 90 tienen las mejores propagandas en la historia de la publicidad.
El estilo de publicidad en los 90 era el de construir marcas de forma muy intensa.
Bueno, situémonos. Década de los 90, lo hemos escuchado, pitillos ajustados, Michael Jackson, chaquetas vaqueras y Coca-Cola.
Sí, una época que muchos recordamos bien y además con cariño y con nostalgia, entre otras cosas. Es verdad, por los anuncios, ¿sí? Sí, sí.
Sí, sí. Es que además, si algo me ha permitido esta serie es recordar alguna de las obras de arte que se proyectaban en televisión en las pausas publicitarias. Verdaderas maravillas. En esta serie cobran todo el protagonismo, porque estamos en plena guerra de las colas, las Cola Wars, entre Coca-Cola y Pepsi. Es en ese contexto en que se producirá uno de los casos más sonados y estrambóticos del derecho contemporáneo.
Coca-Cola era líder del mercado, era la cola original. Así que Pepsi era la gran marginada desde el principio. Pero su arma más fuerte era su publicidad.
Pepsi, Pepsi, Pepsi. Madonna, Michael Jackson, Marlon Brando, Britney Spears.
Y sentías que estabas en el grupo de moda.
La gente lo hubiese dado todo para trabajar con Pepsi. Creamos una obra maestra en la historia de la publicidad. Y todo para ganar la guerra de la cola.
Bueno, ya tenemos el contexto y no llevamos ni tres minutos en el primer capítulo. Si en algo destaca esta serie es en su maravilloso ritmo.
Ya se nota, solo con lo que estamos escuchando.
Es que es espectacular. Son cuatro capítulos en los que no te aburres en ninguna sola toma, en ningún diálogo. Es simplemente una maravilla de composición, de storytelling, de puesta en escena, de equilibrio entre entrevistas, voz en off, imágenes de archivo, bueno, todo lo que un documental debe ser y que en este lo llevan a la enésima potencia.
O sea, una auténtica masterclass del documental, por lo que me estás diciendo. Bueno, yendo a la historia, todo arranca de uno de esos anuncios de Pepsi, ¿no?
Sí, el que es, por derecho propio, uno de los anuncios más famosos de la historia, el del caza Harrier.
Bebe Pepsi y gana premios.
Cuanta más Pepsi comprabas, más puntos recibías. Y podías cambiarlos por merchandising de Pepsi.
Queríamos que recordaran la propaganda y el programa.
Cogimos cada céntimo que teníamos y lo invertimos en las propagandas y en esta idea.
Pero nos explotó en la cara.
Introducing the new Pepsi Stuff Catalog. More Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get.
Sure beats the bus.
Han elegido mal la banda sonora, ¿sabes?
Bueno.
Espera, que hacía mil años que no escuchaba yo esto de Robert Palmer. ¡Buah! ¡Qué brutalidad! Bueno, evidentemente hubo alguien que vio en este anuncio una oferta en firme por un caza militar. ¿Cómo es posible?
Sí, a ver, ¿conoces los premios Darwin? Se conceden, digamos, a la muerte más absurda, a título póstumo, evidentemente, en Estados Unidos, pues porque son, o sea, ¿pero a quién se le ocurre? Bueno, son probablemente el motivo por el que productos inverosímiles tienen etiquetas larguísimas, previniendo de un mal uso del producto que es de puro sentido común. Bueno, aquí todavía tenían que aparecer las hordas de abogados procurando que los creativos publicitarios no metiesen demasiado la pata. Y aquí la metieron hasta el fondo, porque en esa publicidad de, oye, pues gana puntos Pepsi, te los canjeamos por camisetas, sudaderas, etcétera. Aparecía finalmente en el anuncio un caza Harrier aterrizando en un colegio, saliendo un chaval, y ponían 7 millones de puntos un caza Harrier. Y ya está, sin cláusula.
Jolín, o sea, que es que esto lo teníamos que contar, ¿verdad? Porque dices, oye, no queremos hacer spoilers, pero, o sea, y sin ningún tipo de aclaración, ¿no? De que era una hipérbole, o sea, un golpe de efecto para que el anuncio fuese memorable, ¿no?
Exacto, y es ahí donde nuestros protagonistas, John Leonard y Todd Hoffman, dos muy buenos amigos, un poco locos, vieron que, oye, Pepsi estaba haciendo una oferta en firme.
Nadie ofrece equipos militares como premios.
¿Pones esa basura en el aire? Pues cumple tu palabra. Lo dices, lo haces.
Cientos de millones vieron la propaganda y solo un chico pensó que era una oferta seria. Era ridícula.
Muchos pueden decir que Pepsi fue mis 15 minutos de fama y esos minutos acabaron.
O sea, es tremendo esto. Bueno, el comentario que me surge es que hay historias reales, además, que superan la ficción.
Totalmente, Esta es una de ellas, sin duda. Es la típica historia que te lleva a exclamar, es imposible. O sea, hubo alguien que recogió esos puntos y reclamó...
El avión.
El avión.
El caza.
El caza Harrier.
Madre mía.
O sea, esto solo pasa en Estados Unidos, pero es muy real y, si me lo permites, y sin entrar en spoilers, es una historia que merece mucho la pena conocer de principio a fin.
Porque entiendo que se va volviendo cada vez más loca, más disparatada.
Sí, un poco sí, porque va viendo giros de guión bastante espectaculares. Pero sobre todo porque, más allá de los hechos y de la propia historia, lo que de verdad es esta producción es un canto bellísimo a la amistad. Que no te lo esperas, porque es un documental que... A ver si ganan esto. El David contra Goliat, etcétera, etcétera. Y no esperas hacia dónde te lleva finalmente el documental. Y de verdad es un contrarrelato al clásico mito del sueño americano como meta que merece cualquier sacrificio. Y ahí lo dejo porque es entrar en spoilers. De verdad, Pilar, esta historia contiene mucho más que una divertida historia, que lo es, y es algo que no me esperaba para nada en un documental.
¡Qué bueno! Pepsi, ¿dónde está mi avión? Es el título de esta serie documental. Pues, Javier, solo puedo darte las gracias por traernos... Este tipo de series que además se nos escapan entre tanta oferta, ¿no? Y están ahí como escondidas, y si no vienes tú y nos lo cuentas, pues nos pasan desapercibidas. Javier García
pues
de Vanillo. A verla, gracias.
Un placer. Tío.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este viernes a la 1:00 p.m, Pilar García Muñiz y el equipo de Mediodía COPE abren sus micrófonos desde la Basílica Santa Eulalia de Mérida para celebrar el inicio de la cuenta atrás del año jubilar eulaliense, que comenzará el 10 de diciembre de 2023. Recuerda, este viernes escucha Mediodía COPE y empieza tu camino a Mérida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua.
ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, mira, la actualidad, la noticia y estas cosas de la política hoy se han confabulado. Mira qué cosa, verás.
A ver.
Hoy, en nuestro tema del día, hemos estado Paloma Serrano, Juan Carlos Matamoros y yo en Te Anima, una fundación increíble que se dedican con caballos y con animales a recuperar, a tratar y a educar a niños y menores con parálisis cerebral, con algunas minusvalías. Es impresionante el sitio. O sea, yo he estado en sitios increíbles, pero este es fantástico. En nuestro tema del día, las nubes, lo vamos a contar. Mira, Dara es una de las beneficiarias, de las chicas que se tratan allí.
Mi terapia consiste en no tensarme, porque yo, por mi discapacidad, mi problema más grande es que se me tensan los músculos. Entonces el caballo me ayuda a destensarme y a relajarlos.
Es bueno. Mágico. No te puedes, o sea, poner la piel de gallina solo recordarlo. Quien nos hizo allí casi de maestro de ceremonias, junto a la presidenta de la fundación, los voluntarios, los trabajadores, fue nuestro amigo Nicolás Redondo Terreros.
Hombre, esta es la vida real. Estas son las dificultades de verdad. Estas son las trincheras que tiene que...
Y las lecciones.
Y las lecciones de vida que dan muchísima gente. Desde ellos que tienen estas dificultades, a gente que se dedica en cuerpo y alma a intentar paliar las dificultades que tienen.
Nicolás Redondo Terreros, a través de una fundación donde trabaja Alma Tecnológica, ayuda todo lo que pueden en conseguir dinero y apoyo a Te Anima. Pues bien, hace unos meses, Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina pidieron a todo el Parlamento Autonómico de Madrid que acudieran a Te Anima para apoyar. El día de la cita solo se presenta Isabel Díaz Ayuso. Ese acto, aquella visita, es lo que le ha costado la militancia a Joaquín Leguina.
O sea, que fue ahí donde has estado.
Fue ahí, en un acto
le tenían
que anima.
Sin cualquier pretexto.
Se cargan a Nicolás Redondo, espérate, a Joaquín Leguina, y está expedientado Nicolás por apoyar una fundación a la que va Isabel Díaz Ayuso, por cierto, seguramente a soltar dinero, cosa que no hicieron los demás. Qué curioso, ¿eh?
Sí, qué tremendo, ¿eh? La coincidencia también.
Y... pues mira, nos
le
ha venido
tenían ganas y cualquier pretexto...
pues ya está, ¿eh? Pero manda narices.
Sí, que, sí, sea,
que sea con esto, ¿eh?
Que sí, es tremendo.
Hoy
sí.
A las 9, lo importante, contamos lo que hace esta gente con los caballos, ya veréis.
Te escuchamos.
Sí, te escuchamos. Adiós,
familia,
adiós.
Chao.
A regatear un poquito con los oyentes, con la gente rosa.
Pues excursión en Tánger, vamos al regateo, ¿sí?
Buenas tardes a la gente. A ver, Tánger, un sitio que hay que regatear sí o sí. Íbamos en una excursión y detrás de mí venga vendiendo puffs de estos para sentarse, que son de pie. Sí, 5.000 pesetas. Digo, que no mires detrás de mí, venga. 4.000 pesetas, 2.000 pesetas, 2.000 pesetas. Digo, venga, tres para acá. Bueno, pues al final le compré por 2.000 pesetas. Los dos, y luego, hace ya muchos años, en eBay, los vendí por 5.000 pesetas cada uno. O sea, que hice buen negocio. Venga, saludos.
Ay, qué negociante, ¿eh?
Desde luego que sí. Y, pero ojito, que no todos los regateos salen bien.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mi regateo me salió muy mal, porque en Jerusalén, cerca del Santo Sepulcro, fui a comprar unas sandalias preciosas, me encantaron. El señor me dio el precio en dólares. Yo le regateé, bajé de 50 a 40, de 40 a 25. No, bueno, quedamos en 25. El buen hombre me hizo el cambio en shekel, se lo pagué en shekel. Y cuando llegué al hotel y vi la cotización, había pagado dos veces el precio original. Así que el regateo le salió a él bien.
Ahí lo tienes. Bueno, a veces pasan estas cosas, claro.
La foto que me ha llamado hoy la atención se tomó hace algunos meses en Tokio. Parece un retrato del pasado, de un mundo desaparecido, pero puede ser también un retrato actual. La foto está tomada en un restaurante elegante, la luz suave, de fondo un delicado mural de bambú, la mesa oscura, minimalista. Cuatro comensales la comparten. El vino está servido. El primer plato está también servido. Son unas algas frugales y escasas, pero muy pintonas, de un verde fosforito. Nadie se atreve a empezar. Todos sonríen. Cada uno de ellos se protege del resto con grandes fanales que cuelgan del techo. Las cuatro linternas son de papel en la parte alta, de cristal o de plástico en la parte baja, para que los cuatro amigos puedan verse, sentarse a menos de un metro de distancia y evitar al mismo tiempo las borrascas que pueden arreciar, las intimidades que podrían salir a flote si se mirasen a los ojos sin protección alguna. Dicen que es por razones médicas, para no contagiarse, para no caer enfermos, para que no les asalten las calenturas, ni el destemple de la sangre, ni la corrosión de las entrañas, ni el revolvimiento de tripas. Puede ser. Pero los fanales también sirven para esconder secretos de esa parte de uno mismo que siente, sustenta y da vida. Bien mirado, es lógico que nos aislemos en fanales de bambú, de vidrio o de porcelana, como animales en botes de laboratorio. ¿Quién puede escuchar las historias de un hijo, de un amigo, sin que el miedo y el pavor se pinten en su rostro? ¿Quién puede sostener una mirada si no está filtrada? Hay que ser sinceros, no hay que ser prepotentes. Es lo que más necesitamos, pero no somos capaces de alcanzarlo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargo público a Cristina Fernández de Kirchner supone un hito en la lucha contra la corrupción y también un terremoto político en Argentina. La decisión judicial por el llamado caso Vialidad la considera responsable del robo de 48.000 millones de pesos, cerca de 480 millones de euros del erario. Quien ha sido presidenta de la República durante 8 años y podría intentarlo de nuevo el próximo octubre, se enfrenta a un largo proceso judicial mientras Argentina sufre una crisis económica cronificada por la actuación de un gobierno que se dedica a imponer su ideología en lugar de responder con realismo a los problemas de los argentinos. Fernández de Kirchner es un icono para la izquierda radical en Iberoamérica y en España. La reacción de la izquierda populista española ante esa histórica sentencia no puede calificarse más que de histriónica. Que Íñigo Errejón diga que van contra Cristina porque persiguen a las políticas de redistribución del ingreso, de igualdad de oportunidades, al matrimonio igualitario y al compromiso con los más humildes, indica que ha perdido sencillamente el norte. Parecido mensaje es el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que atribuye esta condena a la guerra judicial y mediática de los poderosos para frenar los avances democráticos. Y es que ambos lados del Atlántico les liga la falta de fe en las instituciones democráticas y la absurda pretensión de que solo ellos defienden la justicia. Lo cierto es que los partidarios de CFK intentan poner en jaque a la democracia con la absurda complicidad del presidente Alberto Fernández.